11 y 9 minutos. Vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy. Es que, bueno, adelantábamos en el sumario que nos iríamos hasta la caravana abriendo fronteras, mugak zabalduz. Que bueno, este año pues partirá el 12 de julio a Andalucía y Ceuta. Y es que bueno, para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Giacomo Donadio de Caravane Migranti. Kaixo Giacomo. Egunon.
Kaixo egunon.
Y a Ana Elena Altuna de la caravana Mugak Zabalduz y de Ongi Etorri Errefuxiatua. Kaixo Ana Elena.
Kaixo egunon.
Bueno, pues os tenemos aquí para hablar de la edición de la caravana de este año. Bueno, pues quizás para contextualizar, bueno, os pediría que nos dijerais por qué este año se decide ir a Andalucía, a Ceuta, ¿no? Bueno, ya hubo otra caravana que fue a Melilla. Bueno, quizás Ana Elena, cuéntanos un poco por qué el objetivo de esta edición es volver a ir a esa frontera del sur del Estado español.
Eso sí, a esa frontera sur que tenemos. Pues mira, este año el motivo un poco de volver a esta frontera sur, uno de los motivos es nos recordaremos que el verano pasado hubo una llegada fuerte de muchas personas a frontera sur. Cuando hablamos de frontera sur, decimos las costas de Málaga, Granada, Málaga, Motril, Algeciras, Tarifa, esa zona. ¿Vale? En aquellos momentos, por ejemplo, salvamento marítimo funcionó de maravilla. Se hicieron rescates de las personas que lo necesitaban. Y bueno, todo eso a lo largo de este año ha ido desapareciendo. El servicio de salvamento marítimo se ha ido militarizando. Están desapareciendo los barcos de rescate. Se está militarizando. Se pone en manos de la Guardia Civil y de Frontes. Entonces, bueno, pues ha habido cambios a lo largo de este invierno en el rescate de las personas, en los protocolos de rescate de personas que como todo en este sentido se están deshumanizando. Vale, eso unido con bueno lo que hemos tenido aquí cerca de la falta de permisos de la Itamari, del Open Arms para salir hacia el Mediterráneo. Otra de las razones en este caso también de volver a Andalucía es que un poco el auge oficial casi de la extrema derecha también, ¿no? Y el auge de esos mensajes en las urnas de la culpa de todo la tienen las personas migrantes, ¿no? Esos son, bueno, dos de los motivos un poco de volver a Andalucía. Y añadimos, añadimos un nuevo punto que es vamos este año también a Huelva, un poco reivindicando los derechos de las personas trabajadoras en el sector agrícola y en concreto denunciando la situación del contingente que le llaman sobre todo de mujeres marroquíes que llegan a trabajar en la fresa en condiciones pésimas.
Bueno, y ahí
eso sí.
Bueno, por razones, ¿no? De sobra para hacer esta nueva edición de la caravana y para elegir también, ¿no? Pues estos lugares como objetivo, aunque es, ¿no? También supongo que habría otros destinos en los cuales también habría razones por las que ir, pero bueno, ¿no? Pues os centráis en esta zona, por todo lo que nos has comentado. Y además, bueno, ayer presentabais la caravana en rueda de prensa en Bilbo y también hablabais de, bueno, pues ese crear redes a nivel internacional, ¿no? Esa intención que teníais también en esta caravana. Y bueno, pues ahí también entra Caravane Migranti, porque presentábamos a Giacomo como de este colectivo, pero tampoco lo conocemos, así que Giacomo, preséntanos bueno, pues qué es Caravane Migranti y cuál va a ser su papel en esta caravana también.
Caravane Migranti es un pequeño colectivo informal que, bueno, nace de la voluntad de favorecer prácticas entre realidades de lucha y resistencia de los dos lados del Mediterráneo y de América Latina. Uh-huh. Favorecer sobre todo interlocuciones y intercambios. Y entonces fue con esa idea, con esta perspectiva, que en el 2014, en diciembre de 2014, organizamos nuestra primera caravana recorriendo Italia desde el norte hasta el sur. Nos gusta decir nos gusta, no es que nos gusta, pero desde el corazón de la Europa Fortaleza es un hecho, desde la parte norte de Italia, donde hay fronteras muy sensibles con Francia, con Suiza también está complicada la situación, o sea, nuestra parte del norte de Italia, noroeste, hasta el mar Mediterráneo, que ya se ha convertido en una fosa común. Y este, bueno, esta experiencia se ha repetido todos los años y ha sido una ocasión para profundizar relaciones con grupos que combaten contra la criminalidad, combaten contra el modelo extractivista también como modelo productor de nuevas esclavas y nuevos esclavos, y en este sentido el tema de Huelva lo sentimos muy cercano con realidades parecidas en todo el territorio italiano, pero no solamente estos grupos, sino grupos que desembarcan, brindan asistencia, monitorean, brindan asistencia a los desembarcos en los puertos sicilianos o que luchan contra los centros de detención y confinamiento o que a la vez practican buenas formas de acogida. Entonces tenemos una sensibilidad común con la caravana Abriendo Fronteras. De hecho, empezamos a conocernos un poco en la tercera caravana de Abriendo Fronteras que se organizó justamente en Italia. Y entonces nos parece que en este sentido hay mucha sensibilidad común. Y nosotros y nosotras tenemos un proyecto quizás más pequeño como participación, que pero tiene una característica propia un poco distinta igual de otras experiencias, que es la de conscientes del nivel global de las explotaciones o de algunos mecanismos debidos a un modelo económico extractivista neoliberal. Pensamos que una reflexión y unas respuestas se tienen que buscar de manera más global, como globales son los problemas y los mecanismos debidos al sistema. Y todos los años invitamos a huéspedes testigos del corredor mesoamericano y del corredor mediterráneo. Entonces a familiares de migrantes desaparecidos africanos, sobre todo de Argelia y Túnez, y a familiares del corredor mesoamericano. Y junto a ellas y a ellos, a defensoras y defensores de los derechos humanos de los dos lados del océano y del Mediterráneo. Y en esta caravana lo que propusimos fue justamente intentar construir algo conjuntamente, intentando también meter en la misma experiencia los dos recorridos, las dos trayectorias de las dos caravanas, y entonces propusimos invitar a testigos este año, huéspedes también este año, de los dos lados del Mediterráneo, bueno, de Argelia y de Túnez, y de Mesoamérica, o sea, de personas que han vivido y viven la ruta hacia Estados Unidos.
Invitarlas a esta caravana.
Participarán en la caravana, estamos definiendo los nombres, pero Imed Soltani, por ejemplo, que es el portavoz de una asociación que se llama La Terre pour Tous, que bueno, tiene dos sobrinos desaparecidos en el viaje hacia Italia, ha participado en muchas nuestras caravanas y es ya una figura relevante en las luchas de las familias tunecinas. Y bueno, en varias veces ha sido huésped de nuestra caravana. Y bueno, junto a él organizamos la última caravana en Túnez el año pasado, pero también viajará a Suad Saidi, que es la madre de Mohamed Ali, un desaparecido del 2011, y que es de Sfax, que es uno de los lugares de la costa tunecina de donde salen y siguen saliendo pateras hacia Europa, o Koseila Serguin, que es un abogado de Argelia, que apoya la lucha de los arragas de Annaba, los que arraga quiere decir quemadores de frontera, quien quema la frontera, y siempre de Argelia, una madre que se llama Berday Aldija Belaved, que es la madre de Merwan, que es desaparecido en el 2017 a la edad de 25 años.
Uh-huh. Bueno, pues como decíais, ¿no? También uno de esos objetivos de la caravana, crear lazos y redes de denuncia y de solidaridad internacional, ¿no? O sea, conjuntas en torno a esta problemática de las fronteras y las políticas migratorias. Y bueno, quizás para concretar, antes de pasar a la programación, también uno de los aspectos que destacabais o otro de las intenciones que tenéis para esta caravana era, buscar otras formas de expresión para las acciones de denuncia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, uno de los el gran objetivo con el que estamos trabajando siempre en todos los días es sensibilizar y denunciar, ¿no? Sensibilizar y a la población, a nosotros, a los vecinos, a las vecinas de todos los días, de esta situación, de la tragedia que están viviendo estas personas, miles y miles de personas, en la que tenemos mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Porque son nuestras leyes, las leyes que aprueban nuestros políticos y nuestras políticas, las que obligan a miles de personas a realizar viajes en unas condiciones cada vez más tortuosas, cada vez más peligrosas. Y entonces, nuestro interés también es, la caravana. Son 10 días, es un precio muy asequible y queremos también fomentar que sea una caravana joven, que sea una caravana en la que haya gente que sea transgeneracional también, ¿no? Uh-huh. Eso el año pasado casi lo conseguimos. De los dos autobuses que salimos de Vizcaya, uno era de gente casi de todos menor de 30 años, lo cual nos parece importante. Y en ese sentido, también con gente más joven, entendemos también tenemos que cambiar las maneras de hacer llegar los mensajes a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Un poco estamos como viejos, voy a decir, viejas activistas, de las que igual fuimos militantes en un momento dado, que somos más de la pancarta y la manifestación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora los tiempos están cambiando y el mensaje sigue siendo el mismo, pero la transmisión del mensaje tiene que ser también de otras muchas maneras. Entonces pues habrá más performance, más se trabaja mucho a nivel de redes, mucho, muchísimo, ¿no? Y bueno, un poco de esa manera.
De acuerdo. Y bueno, pasando a datos prácticos, ¿cómo va a estar organizada esta caravana? Y bueno, ¿cuáles van a ser las etapas, por así decir, y los objetivos en cada una? Si se puede adelantar,
Sí, mira, un poco la caravana va a estar dividida como en tres bloques, ¿no? Bueno, salimos el día 12 y nos encontramos grupos de todo el estado. Uh-huh. El punto de encuentro es Granada, ¿sí? Uh-huh. Vamos a estar unos días acampadas en Granada. Y esos son los días que nos van a servir un poco más para conocer de cerca el tema de las llegadas de las personas migrantes al sur, a la zona de Motril, conocer los centros de atención temporal de migrantes que se están convirtiendo en unas grandes prisiones, conocer las dificultades que tiene la gente cuando llega, que tienen los activistas cuando intentan denunciar la situación o conocer simplemente la situación, ¿no? Los CATES, que se llaman así, el CATE de Motril y el CATE de Málaga, uh-huh, se están convirtiendo en sitios opacos totalmente, ¿no? No se puede. Los CATES son a los centros a donde llevan a las personas que llegan a Frontera Sur. Uh-huh. Vale, entonces ahí también queremos también en esa zona Otro de los puntos será lo que he comentado antes, ¿no? Conocer las dificultades y la transformación que está viviendo el servicio de salvamento marítimo, la falta de medios, la militarización de todo eso, y bueno, un poco, esos van a ser los temas un poco en Granada, en Motril, son los 2 o 3 días que vamos a estar por ahí.
Uh-huh.
¿Vale?
Bye.
Luego, Gero y Sangosan, bueno, luego iríamos a Ceuta.
Uh-huh.
¿No? Ceuta, eso, con su gran valla, de esta, a la que se le están quitando las concertinas por un lado, pero se está dando cantidades inmensas a Marruecos para que, bueno, y las está instalando Marruecos por su lado. Conocemos, o sea, los gobiernos europeos nos están vendiendo Marruecos como un país seguro para la migración, y sabemos de buena tinta, por desgracia, las razias que se están haciendo en Marruecos con la población, sobre todo migrante subsahariana, que está intentando llegar a Europa, ¿no? Los maltratos y la imposibilidad de llevar una vida mínimamente digna, ¿no? Nos tratan como alimañas y de cualquier manera.
Uh-huh.
En ese país, Marruecos, aparentemente seguro para vivir, y al que se está devolviendo, aplicándose un acuerdo que desde los años 90 no se había aplicado, se está devolviendo a las personas que consiguen atravesar la valla. Se está devolviendo con unos mínimos jurídicos, eso, con atención jurídica de menos de un día, unas devoluciones en caliente un poco disimuladas, ¿no? Bueno, todo eso, ese será un poco el tema en Ceuta, y también conocer a las personas, los problemas de las personas que están trabajando en el estrecho al lado de Marruecos, ¿no? No solo al lado del Estado, sino al lado de Marruecos también.
Uh-huh.
Y ya la tercera etapa será Huelva, la etapa de denuncia de la situación, bueno, eso que nos une a otros tantos lugares de Europa, de explotación agrícola en condiciones bestiales para los trabajadores y las trabajadoras.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para apuntarse, o cuáles son las siguientes convocatorias de reunión?
Pues mira, en principio se puede estar atenta, por lo menos por aquí, a la página de Ongi Etorri.
Uh-huh.
Ongi Etorri Bizkaia, Mugak Zabalduz, ahí está la página para apuntarse. Cuando nos apuntamos, el precio es de 150 euros. Bueno, la caravana es desde el día 12 hasta el día 23, creo que volvemos. Son 150 euros para personas estudiantes o que no estén trabajando y que en un momento dado se pueden negociar. Vamos, el asunto es que nadie se quede sin ir, uh-huh, por tema económico. Y para la gente que estamos trabajando, 175 euros. Entonces, ¿qué es lo que entra ahí? Pues entra el viaje y un local para poder dormir, que puede ser un antiguo camping o un polideportivo, o bueno, lo que van preparando los compañeros de las compañeras de la zona.
Uh-huh.
¿Vale? Si te apuntas antes del 23, del 23 de junio, se te garantiza que el barco de traslado a Ceuta será con todo el grupo. Si te apuntas después del 23 de junio, será más barato, pero los barcos te los tienes que gestionar por tu cuenta.
Uh-huh.
Te aviso ya que de Vizcaya, en Vizcaya ya está un autobús lleno.
Uh-huh.
Y no sé, yo creo que este año va a haber mucha gente de muchos lugares. Porque mira, tenemos una cosa clara, ¿no? Los políticos pondrán este tema en la agenda, dándole la vuelta al discurso actual, cuando la sociedad les obliguemos a hacerlo.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues
mientras el discurso seguirá siendo el mismo, ¿no? Invasión, nos vienen, o sea, terrible, catastrófico, avalanchas, improvisación, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues esa página de mugakzabalduz.eus, bueno, por la parte de la caravana, donde podéis, quienes nos estéis escuchando, pues podéis consultar la información con más tranquilidad. Y quizás, bueno, para terminar también, ya como esas jornadas de Túnez, jornadas Zarzis, ¿Cuándo van a tener lugar?
Van a tener lugar los primeros días de agosto. Uh-huh. Creo que nos encontraremos el 30 de julio por comodidad en Túnez capital y nos moveremos de ahí hasta Tarsis, que está a unos 80-100 kilómetros de la frontera con Libia. Uh-huh. Y habrá unos talleres el 1, el 2, el 3 de agosto. El 4 estamos intentando montar una marcha a la frontera, pero es, como la situación es, cambia bastante rápidamente, todavía no sabemos muy bien cómo se desarrollará. Y habrá un 5, un día de encuentro, de evaluación y proyectos. Se trata de imaginar, y están invitadas, invitados a todas y todos a participar en construir espacios de existencia y convivencia alternativos y en un espacio de frontera que es complicado y en el que se intentará un poco imaginar también modelos de microeconomías distintos que y de proyectos que puedan involucrar a la gente del lugar y a la gente subsahariana que cada vez más pasará en esta zona saliendo de la frontera, saliendo de Libia y pasando por la frontera.
Uh-huh. ¿Y tenemos algún, nos puedes dar alguna dirección para quien nos esté escuchando también pueda consultar esas la información en torno a esas jornadas o dónde podemos encontrarla?
Sí, hay un sitio internet que se llama europezarzisafrique.org. Entonces, europezarzisafrique.org se encuentra fácil y ahí está la presentación del grupo y el manifiesto. Y estos materiales están en italiano, francés, español, árabe e inglés. Uh-huh. Y entonces yo creo que nos podemos situar ahí según el idioma que preferimos entre los disponibles.
Uh-huh. De acuerdo, pues bueno, esa dirección y bueno, ya para terminar, bueno, pues no sé si queréis resaltar algo, comentar algo que se nos haya quedado pendiente, si no os pediría que lanzaseis un mensaje a aquellas personas que, bueno, pues que todavía no se han decidido a participar en estas convocatorias o a movilizarse en torno a esta problemática.
Con esto quería, Causacho, quiero añadir que no es justo de la caravana, pero mira, quiero recordar que a finales de agosto en Biarritz uh-huh. se celebran las jornadas del G7, punto importante de reunión de mandatarios, casi todos hombres, de este mundo nuestro, en cuyas protestas también vamos a estar presentes porque tiene mucho que ver con todo con toda la situación que están viviendo miles y miles y miles de personas en el mundo, ¿vale? Uh-huh. Yo que diría a la gente que se animen a la caravana. A mí personalmente me activan. Yo tengo la suerte de haber participado en cuatro que ha habido uh-huh. y para mí han sido puntos de inflexión, todas, cada una en su estilo. Y ya para terminar quiero decir que por mucho que nos digan, entre todas y entre todos podemos ir haciendo algo para que este mundo sea mejor. Uh-huh. Me lo creo, tengo 61 años y cada día lo tengo más claro.
De acuerdo. Giacomo.
Me sumo al mensaje. Creo que animarse y viajar es una ocasión muy importante porque cuando se ven las cosas desde cerca se activan mecanismos distintos. No es el relato indirecto o leer en un periódico, que claro, tiene su importancia, sino ir y ver con los propios ojos lo que ocurre en un lugar muy cercano a donde vivimos y donde pasan cosas que muchas veces no vemos o no queremos ver, y hacerlo de manera colectiva con muchas personas que tienen una sensibilidad parecida y que con los cuales se puede luego imaginar también alternativas y acciones concretas, yo creo que es algo que cambia mucho la perspectiva individual de sobre estos temas y que es muy importante. A mí me ha cambiado mucho mi manera de ver algunas cosas el sumarme a la primera caravana del 2014 en mi país.
Uh-huh. Bueno, pues con esos mensajes terminamos. Giacomo Donadio, Ana Elena Altuna, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos. Suri. Ánimo con la preparación, con los pasos previos a esa caravana, a esos encuentros y bueno, pues hasta la siguiente.
Esker zuei.
Bai, zuei, agur.
Venga, ba, agur, agur, Giacomo.
Agur, agur.